Saludos y bienvenidos sean todos en nombre del equipo de Mindalia.com. Qué placer estar de nuevo con ustedes y en una ocasión tan especial como esta. Les cuento que me acompaña Verónica Martínez. El espacio que estamos a punto de empezar es el despertar espiritual en tiempos de dolor. Quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren disfrutar del contenido que tiene Mindalia para nosotros de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, www.mindaliaradio.com. Ahora que he dicho esto, tengo el placer de darle la bienvenida a Verónica Martínez, de nuevo a Mindalia. Verónica, ¿cómo estás hoy? Cuéntame.
Hola, bonita. Pues muy bien, esperando este momento, que tenía muchas ganas de hablar de este tema, y esperando a vosotros la recepción de todas las preguntas que queráis hacer, de, bueno, un poco abierta, ¿no? Abierta a lo que depare hoy la entrevista.
Pues qué tema tan maravilloso el que nos traes hoy, y tema que definitivamente convoca a la comunidad de Mindalia. Si estamos acá por algo, es por eso, por ese interés en el fenómeno que representa ese despertar, de ese deseo de hacer cada vez más conexiones profundas, conexiones significativas, por entender el porqué y el para qué de las cosas. Cuéntame qué es para ti este fenómeno del despertar espiritual, Verónica.
Bueno, pues mira, para mí el despertar espiritual, ya hace muchísimo tiempo que empecé como a andar este camino, pero sí que es cierto que conforme lo iba andando me daba cuenta que no es algo tan grandioso ni tan espectacular, y que muchas veces se anda en algo como que es muy natural, que tiene que ver con el dolor, ¿vale? Justamente los tránsitos que hice, como esos recorridos donde cruzo puentes o cruzo orillas, tenía mucho que ver con crisis, ¿vale? Y cuando hablo de crisis, hablo del entendimiento de que la vida no es estable y que tiene picos, y que en esos picos, en esas bajadas, cuando nosotros decimos crisis, es cuando el espíritu más está despierto para absorber una experiencia. Creo que cuando estamos en ese momento donde sentimos que vamos hacia abajo, es como una puerta de entrada a la luz. Porque estamos como, yo siento que muchas veces andamos en automático, ¿no? Tenemos nuestro trabajo, nuestra pareja, bueno, si no lo tenemos, pero bueno, llenamos la vida de cosas, pero en realidad cuando nos da ese bajón, ahí es cuando decimos, ¿qué tengo? ¿Tiene sentido mi vida? Si me ha muerto mi pareja, o si me ha muerto mi padre, un ser querido, he dejado el trabajo, estoy en la ruina. Entonces, en ese momento, en realidad siento que hay una brecha de luz. Y hay una brecha para una llamada de la conciencia. Con lo cual, cuando yo empecé justamente en este mundo, fue por eso. Porque atravesaba momentos de dolor, momentos de crisis, donde había también una crisis de identidad, de ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en la carrera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, era como un cúmulo de incoherencias que estaba dando mi vida, que de alguna manera me hicieron replantear y recuestionarme todo. Con lo cual, para mí, despertar espiritual es un poco como estoy en este sistema, estoy en el mundo terrenal, pero tengo algo que de alguna manera puede brotar en mi interior y tiene más alcance. No soy solamente lo ordinario, lo que hago de forma cotidiana. Hay algo más que yo puedo hacer. Entonces, esto es como yo interpreto el cómo se despierta espiritualmente, ¿no? Así más o menos a modo de encuadrar, ¿no? De encuadrar la entrevista.
Me encanta lo que dices cuando te refieres a el epa, yo estoy aquí nada más para trabajar, para tener relaciones, para, como dicen teóricamente, nacer, reproducirse y morir. ¿Hay algo más? ¿Podría estar haciendo algo más productivo? ¿Podría estar teniendo una experiencia más rica? ¿Qué hace que una persona deje de estar satisfecho con el día a día, Verónica? Porque hay muchas personas que realmente esto nunca les sucede, que se sienten muy bien ya con lo que hacen, pero otras que no. Otras tienen como más hambre, hambre de otra cosa que uno no se explica qué es. ¿Qué crees tú que hace la diferencia?
Yo creo también que el despertar espiritual está para todos, pero no, ni por supuesto en el mismo tiempo, ni a lo mejor en el mismo periodo existencial, en el sentido de que a lo mejor en una existencia una persona puede vivir dormida y no hay por qué juzgarla, simplemente en ese momento de su existencia está en letargo, como yo digo, está dormido. y no pasa nada por ello. Pero el despertar espiritual se viene al caso porque hay una llamada, hay como una vocación donde el alma está gritándolo que aquí hay algo que hacer, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que se sienten como esa llamada que tú estás hablando de hambre, que yo hablo de llamada porque lo siento como una voz, ¿no? Una vocecita interior que te está diciendo, ostras, pero aquí así, no, de esta manera no. Pues en ese momento es cuando, en esa luz cuando se te activa, es el modo en que tú tienes de estar en automático o perseguir el conectar con el conocimiento inmenso que es el propio universo y dónde vivo yo y cómo vivo y qué es lo que puedo hacer además de toda esta cotidianidad, ¿no? Entonces, para mí, despertar espiritual tiene mucho que ver también con el cuestionarse cosas. Cuestionarse cosas que puedo llamar como elevadas porque, o trascendentes, que tienen que ver con yo solamente habito este mundo, no hay más mundo que este, el terreno. Es algo como, no puede ser, ¿no? O todo lo que mis ojos ven es lo único que hay. Pues me parece que tampoco, porque siento y estoy sintiendo a nivel extrasensorial, percibo, pero no lo ven mis ojos. Mi sentido, mis cinco sentidos, pueden simplemente percibir una parte de mi realidad, pero hay otras realidades. Y esto lo sentimos. No lo, como decimos muchas veces, como lo sentimos en nuestras entrañas, ¿no? En nuestra parte más profunda decimos, aquí hay algo más, ¿no? Entonces, cuando hay algo más, es cuando nos pulsa el alma, el espíritu, como lo quieras llamar, es decir, hacia adelante. Y es abrir ventanas o abrir puertas hacia hacia una mirada mucho más amplia de lo que es la realidad, ¿no? Que el mundo visible, ¿vale? Es bonito, es maravilloso, pero que el mundo invisible está lleno de lugares que son, para mí, son extremadamente misteriosos, como una aventura, ¿no? Es un viaje. Pues esto es lo que yo quiero transmitir hoy, ¿no? Cómo podemos despertar espiritualmente y cómo el dolor también se hace, pues, cómplice, ¿no? El dolor nos es cómplice, es una llamada que nos empuja a decir, ve hacia adelante y mira este universo, mira estas realidades que tiene. Porque tiene la vida preparada para ti, ¿no? O preparado para ti.
Es fascinante lo que dices en el sentir. Es algo que no es inefable. Nadie te lo puede contar, nadie te lo puede contagiar, nadie te lo puede. O sea, no hay libro que te diga lo que se siente, cuándo se siente, ni cómo se siente, porque yo me imagino que cada persona tendrá una experiencia muy única. Pero es
Claro.
esa certeza, no es que me lo contaron, es que es esta certeza de que hay algo invisible mucho más grande que yo y que uno está participando. Ahora, el dolor, me encanta que acabas de decir que es cómplice. Es cómplice porque parece que es como un coach escondido, es un entrenador que te dice, bueno, yo creo que ya tú te sientes como para empezar a explorar una vida diferente. ¿Qué te parece si te pongo una llamita aquí que va a doler, pero va a valer la pena? Cuéntame cómo transita el dolor una persona que está sin ese despertar y la que está ya a punto o que ya despertó.
Pues mira, cuando conectando un poco, ¿no?, con la parte que acabamos de expresar de cómplice, en realidad es un cómplice porque despliega, o sea, nos da la capacidad de desplegar muchas habilidades, de desplegar muchas capacidades que tenemos. Cuando el dolor aprieta, es como si empezamos a abrir recursos que a lo mejor entendíamos que no teníamos, porque no necesitábamos desarrollarlos, despertarlos, pero cuando el dolor duele, hay una parte de nosotros que se moviliza y tiene que accionar de alguna manera para salir de donde está. El dolor es como algo que no puedes estar ahí mucho tiempo, con lo cual tienes que abrir todos tus sentidos, desplegar todas tus habilidades, tus capacidades, tu intuición, tu corazón, para salir de donde está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te reta. El dolor te está retando constantemente y te está retando a que avances. Por eso me parece tan importante ver el dolor como un amigo, ¿vale? Como algo que necesitas transitar para que te lleve a un lugar. Porque el dolor no es un lugar para estar, es un lugar para ir a otro lugar. O sea, es como, es un camino que te lleva a un despertar, ¿vale? A un despertar, a un caminar. Yo lo llamo despertar porque me parece que es justamente como cuando estás dormido, estás un poco como en la inconsciencia, de repente ¡tus!, algo se te abre en ti y se te despierta. Pues despertar en el dolor tiene algo que ver con eso, ¿no? Es como puedo yo conectar con quién soy verdaderamente, qué es lo que he venido a hacer, qué es lo que me está apretando, que tengo que como desajustar, ¿no? Porque está demasiado atrancado, demasiado como atrapado en él, ¿vale?
El dolor como una sala de estar, como un pasillo en el que al que tenemos
Exactamente.
que pasar para llegar a otro
Vale.
lado. Fíjate una cosa, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo me he dado cuenta que cada vez que yo trato de evitar el dolor, es como si me queda el dolor o el miedo, cualquier situación incómoda, es como si yo me quedase en una puerta haciendo fricción y no paso porque no paso y no paso porque no paso, hasta que hago como esta reflexión, esta introspección y digo, oye, estoy causando mucho más daño a mí misma evitando el tránsito por esa etapa de mi vida que lo que podría estar causando simplemente viviéndola. O es como montarse en una montaña rusa tenso. No, afloja, dale,
Claro,
que
muy
vamos
bien.
y vamos a pasar y no va a ser rico, pero va a terminar. ¿Cómo
Exactamente.
podemos motivar a la gente a que haga algo que es por naturaleza doloroso? Porque yo creo que es inclusive un reflejo nato, natural, no querer pasar por algo desagradable.
Claro, muy buena la pregunta porque en realidad es un poco como cómo salgo, cómo se transita el dolor. En realidad es algo que el humano necesitaría como también tener herramientas para ello, porque nosotros estamos muy acostumbrados al esfuerzo. La sociedad está constantemente conectando con el esfuerzo y cuando yo estoy en el esfuerzo también resisto el dolor, pero el dolor no hay que resistirlo, al dolor hay que traspasarlo, hay que de alguna manera es como dejarlo atrás, pero tengo que, o sea, tengo que entrar en ese túnel y cuando entro en ese túnel siento mucho la oscuridad, pero también entiendo que al final del túnel está la luz. Entonces, hay una manera de sentir cómo puedo conectarme con actos que no sean resistentes, aunque el automatismo siempre como se active, ¿no? De me resisto. Pero cuando yo me resisto, hay como pequeñas pautas que tú tienes que saber con respecto al dolor. Una de ellas es la respiración, es súper importante. La respiración es el primer aliento de vida. Nosotros llegamos aquí a la vida con la primera respiración y nacemos justamente de un parto con dolor, ¿vale? El niño hace un tránsito con dolor, pero respira y esto de alguna manera como que cede. Pues nosotros cuando respiramos cedemos al dolor y entendemos que el dolor es el maestro y que nos está llevando a lugares donde necesitamos estar. Pero como ha dicho ella, salas de estar. Estoy aquí un ratito y ya después me voy otra vez a mi vida. Con lo cual, lo primero, la respiración. Lo segundo, saber mirarte y mirarte con compasión. Porque muchas veces nos miramos en un espejo donde siempre nos estamos diciendo, yo no puedo, yo no valgo, yo no soy. Claro, si yo estoy siempre conectando con ese tipo de espejo, yo no voy a querer atravesar el dolor porque yo no voy a querer mirar ese espejo de mí. Por ejemplo, si estoy en una época de duelo y yo no quiero mirar el apego que tenía esta persona. Pues sí, tienes apego y hay que mirar con compasión y recibir que ese dolor te está informando de algo. Que llámese algo que no te gusta de ti, alguna parte, por ejemplo, cuando conectas con la parte de carencia o la falta de abundancia, ¿vale? Pues son cosas que no queremos ver. Pero atravesar esto nos va a dejar en un lugar donde eso queda atrás. El dolor siempre queda atrás. Si no, acordaos, cuando una persona está en fase de dolor, ¿qué va a durarle toda la vida el dolor? No,
Solo si
el
te
dolor
resistes.
pasa. Claro, el dolor pasa. Lo que no pasa es el sufrimiento. Entonces, cuando estamos en una cualidad energética de sufrimiento, ya todo es diferente, porque todo empieza a mentalizarse en tu propia mente que está rizando las cosas y que está entendiendo que no puedo, que no valgo, está conectando con un sistema de creencias que te están debilitando. Pero cuando tú estás en el dolor, penetra en ti una fuerza que es tremenda, porque lo contengo, lo sostengo, pero no me agarro a él, no me resisto a lo que me está pasando, simplemente lo acepto. La tercera premisa, aceptar el dolor. Cuando yo acepto el dolor, es como hay una parte de mí que se despliega y que florece y tiene que ver con la fuerza personal de cada una. Esa fuerza interna que todos tenemos, que muchas veces no reconocemos si no estamos en ese momento. Momentos de dolor traen fuerza, momentos de dolor traen gloria y traen como muchas bendiciones. Entonces, momentos de crisis, bienvenidos, porque en los momentos de crisis hay despertares. Hay una conciencia que nos está llamando, que nos está diciendo, asciende, elévate, vibra, pues todo este tipo de cosas, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que definitivamente la palabra es despertar. O sea, si hay algo que se parezca más al fenómeno que sucede, es el despertar. Y como a mí me encantan mucho las analogías, fíjate lo que a mí me parece que es como, bueno, te sonó una alarma desagradable, no nos gusta. Pero puedes decidir, te quedas en la cama sufriendo la alarma o te pagas, la pagas y empiezas a vivir el día de una forma completamente nueva. Aprovechas la oportunidad que te está dando esta situación incómoda para, qué sé yo, vete a correr, vete al parque. Algo así más o menos pasa con la vida. Ahora, desde tu perspectiva, desde tu técnica, el acompañamiento que tú realizas, ¿qué tipo de personas normalmente se acerca a ti para buscar ayuda, Verónica?
Pues mira, las personas que se acercan a mí por la vibración que una tiene, ¿vale? Pues son parecidas, o sea, estamos más o menos en el mismo estadio, ¿vale? Y tienen mucho que ver con que están a punto de despertar, están sintiendo la llamada, pero no saben cómo abrir puerta, ¿vale? Entonces, el trabajo que yo hago con ellas nunca es un trabajo personal de que solamente estoy conectando con las estructuras de la personalidad, sino son transpersonales. Entonces, estamos englobando a la persona en algo mucho mayor, que tiene que ver con él, con su familia, con sus vidas pasadas, con todo lo que forma parte de su mundo, de su campo electromagnético, de su energía, ¿vale? ¿Qué tipo de personas son? Pues eso, personas que están a punto de despertar o personas que ya han despertado, pero que necesitan como guía. Como necesitan foco, es como si estuviesen, son muy sensibles, sienten mucho, perciben mucho, pero necesitan como un foco de acción donde le marquen como los tiempos, le marquen como cómo puedo salir a lo mejor de este enredo que estoy teniendo, porque se les reitera situaciones mucho y con frecuencia y necesitan como salir de ese tipo de sistemas emocionales, de adicciones emocionales, también que necesitan reconocerse. En mis sesiones hay mucha gente que tienen un poder brutal, de verdad, que siempre me dicen como que siempre miro la parte positiva. Pues yo no sé si la miro positivamente, pero me parece que son personas que tienen muchísimo poderío, pero que no se lo reconocen. Entonces, en esa falta de reconocimiento necesitas un espejo, que en este caso soy yo, que está reconociendo todas esas virtudes, todas sus habilidades, todos sus talentos, y es una manera de empoderar. Pero empodero no desde bailarle el agua a la persona, sino porque desde la parte intuitiva mía, la parte de la canalización, la parte de la experiencia, obviamente como terapeuta, estás viendo que la persona no está ajustada a su propia realidad y que hay cosas de ella que no se está pudiendo ver y que no está pudiendo tomar. Cuando entran en sesión, estamos viendo cómo la persona empieza a verse en muchas más variantes suyas. Hay muchos más roles que no está ocupando y que puede ocupar. Y hay muchas más maneras de tomar su poder que no está tomando. Entonces, son personas como muy perceptivas, muy intuitivas, que tienen muchas ganas de abrirse a un mundo donde no son solamente sota, caballo y rey, sino que tienen más registro y se están como dando el permiso de abrir ese melón, ¿no? Abrir abrir ese melón, diría. Es que esta soy yo, son muchas más cosas de las que estoy acostumbrada a verme. Y la siento, pero no me estoy permitiendo expresarla, no me estoy permitiendo proyectarla. Entonces, hacen conmigo procesos de intervención, pues terapéutica, pues bueno, de conciencia, que vayan un poco como animando a la persona a dejarse estar y a dejarse ser en quien ellas son, ¿no? Y abrir la parte del alma, abrir la parte de su espíritu, de todo lo que es la trascendencia, ¿no? En definitiva.
Por ahí escuché hace poco a alguien que decía, no voy a gastar ni un minuto más o ni un poco más de mi energía tratando de ser quien no soy. Lo que voy a hacer ahora es el ser auténtico que vine a ser. Cada vez más personas tienen esta necesidad. Yo creo que es innegable que cada vez vemos más personas con la necesidad de ese acceso a cosas más profundas. ¿Qué crees tú? ¿Por qué es este fenómeno? ¿Es algo en el planeta, desde tu experiencia y tu creencia? ¿Es algo que hace que naturalmente ya no nos sea suficiente las cosas con las que vivíamos antes?
Hombre, yo creo que estamos también en un cambio de paradigma. O sea, donde vivimos también vibracionalmente está cambiando, nosotros también estamos cambiando, obviamente. Si nuestro planeta está cambiando, yo, o sea, tengo que cambiar porque vibracionalmente a mí me está afectando ese patrón vibracional, ¿no? Eso por un lado. Y segundo también porque creo que toda la parte del conocimiento, bueno, la apertura, las redes sociales, toda la parte de internet, ha hecho como, hace secuelas, ¿no? Porque yo creo que llega un momento donde la información hay mucha distorsión de ella, pero también hay mucha accesibilidad. Creo que esa accesibilidad al conocimiento ha abierto puertas que antes estaban demasiado cerradas. Entonces, siento que por una parte el conocer nos da como, nos pica la curiosidad y hace que resuene internamente cosas que intuíamos, pero que de repente te ponen nombre y apellido. Ostras, registros akáshicos. Yo soy intuitiva, pero de repente hice un curso que dije, ostras, pero si esto es lo que hago. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me estoy dando cuenta de que ese conocimiento, esas puertas que se están abriendo de conocimiento, están resonando con cosas que yo ya tenía. Simplemente que ahora estamos poniendo nombre y apellido. Y cada vez estamos saliendo más del armario. Es decir, cada vez nos estamos dando el permiso a ser. ¿Vale? Creo que esto tiene que ver con porque estamos abriendo, o sea, estamos ascendiendo en vibración. Somos cada vez más ligeros. ¿Vale? No, no queremos estar tanto en la parte densa, sobre todo las personas que nos dedicamos a toda esta parte del despertar espiritual. Y esto hace también que hablamos de responsabilidad, pero no lo quiero guiar ahí porque es como si nosotros fuésemos aquí los iluminados, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que traemos como algún tipo de semilla que de alguna manera hace que tengamos que florecer para que florezca también el de al lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos salimos del armario y decimos esto es lo que somos, esto es lo que expresamos, esto es lo que sentimos, la otra persona también se está permitiendo decir, ostras, pues yo también me pasa esto y a mí también me pasa esto. Entonces, de alguna manera es como que abre puertas a que ese despertar cada vez esté como más cada vez esté más incipiente o más en latencia. Y yo creo que ya está más en acto. Ya cada persona está sintiendo y tiene las herramientas más accesibles. Yo vivo en Madrid, pero a mí me contacta gente de Latinoamérica. De repente dices tú, pero esto cómo puede ser, ¿no? Hace un siglo esto era impensable, ¿vale? Y sin embargo ahora es como algo que está muy abierto en todos nosotros, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con que hay una llamada que es imposible que ya nos la saltemos, porque hay una vibración que está de alguna manera como llamando a que eso se expanda, se extienda, ¿no? También estamos haciendo la
Sí.
polaridad. Hay un sistema, ¿no? Hay un sistema que es muy restrictivo y hay una parte de nosotros que está ya como un poco harta de ese sistema que nos contrae y quiere de alguna manera ser como mucho más libre y también vivir situaciones, vida que sea diferente a lo que nos está marcando la propia sociedad, ¿no? Que creo que está, pues yo creo que está como muy densa, ¿no?
Por ahí dicen que el amor propio es un acto, el amor propio y la autorrealización es un acto de amor a los demás, porque en el momento que tú eres feliz, en el momento que tú estás pleno, no estás pendiente de criticar al otro o simplemente despliegas una onda de buena vibra, de felicidad y de amor que quien se encuentre contigo la va a sentir. Me encanta que la forma como lo enfocas es fascinante. Dices algo, sin embargo, que es uno de mis temas favoritos y es que la gente tiende a pensar que el que pertenece a estas tendencias, el que está enfocado en crecer o en hacer terapias o en escribir un libro o en dar conferencias, es porque vive en posición de loto eternamente. Y todo
No.
para ellos es completamente fácil. Desmiéntelo, por favor. Se tienen
Para
días
nada.
buenos y días malos. De hecho, lo dijiste al principio, es más como un electrocardiograma. Hay días que estoy muy
Claro.
bien y hay días que ni un poquito bien. Cuéntame cómo es un mal día de Verónica Martínez.
Si te cuento como un mal día mío, pues en realidad es como malos días todos tenemos, malos, buenos, regulares. Pero en realidad es como sentir cómo puedes estabilizarte. Es como siempre te vas a descentrar, pero ya sabes dónde está el centro, ya sabes cuál es el camino para volver. Como si ya tuviésemos el maletín de médico, ¿vale? Lo tuviésemos en casa. Ya no tengo que ir al médico que me diga, ocúltame, mírame, trátame. No, porque ya sabes qué te pasa. El que está en conciencia, el que está como despierto en la conciencia, más o menos va sabiendo qué le está pasando. Con lo cual, los gritos que yo meto, que los meto y mucho, ya es como, ¿de qué me pasa? Pues a lo mejor estoy con la luna. Entonces eso, estoy sintiendo como que estoy mucho más reactiva, que estoy muy, muy hipersensible. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy en ese momento? Primero, que soy más compasiva conmigo. Segundo, que me puedo entender más. Y tercero, ¿cómo vuelvo al centro cuando me voy? Antes a lo mejor, ¿qué hacía? Pues me daba la espalda, o pasaba, no pedía perdón, me iba de otro... Pero ahora no. Ahora es como, es un acto, o sea, ser consciente es un acto de responsabilidad. Porque la conciencia ya no te deja... Ya no te deja meterte debajo de la cama. Ya no te dice, uy, yo paso, yo me hago la loca y no. No, simplemente tienes muchas más herramientas para afrontar la vida y todos los envites que la vida te dé. Ya sea a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel relacional, como sea, a nivel de familia, es cuando hay un mal día, sé cómo puedo volver al centro. Esto como es una meditación, ¿no? Siento que hay un montón de pensamientos, de emociones que me están como un poco como colapsando. Me vuelvo, o sea, me colapso, pero sé cómo puedo deshabitar y cómo eliminar todas esas sensaciones y volver otra vez al centro. Pues esto es un despertar, que sé cómo puedo volver a mí, a mi centro, a mi equilibrio. Esto es. No tenemos que ser iluminados ni muchísimo menos. Y también, ojo, hemos venido a vivir una experiencia física, terrena, estamos encarnados, tenemos que cagarla, tenemos que tener errores, es que todo esto forma parte de un aprendizaje. Entonces, si estoy aquí en centro siempre, ¿para qué estoy yo aquí?
Nos tomamos pequeñas, ¿vale?, siestas después de cada despertar, Verónica.
Pues sí, también. Hombre, es que despertar, yo siento que cuando despertamos hay un desgaste energético muy fuerte porque son insights, ¿no? Son darte cuenta que a nivel de personalidad es como un conflicto fuerte, ¿sabes? La personalidad no quiere se despertar, porque aunque haya una zona de confort que sea muy inconfortable, pero es lo que conoce. Y de repente la conciencia le está diciendo, aquí ya no más, aquí ya no quiero más. ¿Qué te dice la personalidad? No, ni de coña, quédate ahí porque esto ya lo conoce. Pero es que cuando despierta, necesitas transitar. Es como cruzar un puente y lo necesitas. Pero este irte hacia ese despertar, al final va a tener un montón de beneficios, un montón de bendiciones. En realidad, despertar espiritual es para mí el mayor regalo que te puede ofrecer la vida. En realidad, que te lo puedes ofrecer tú, porque te lo estás dando tú a ti mismo, claro.
Qué interesante. Quiero que me cuentes un poco, Verónica, a ver qué tengo yo aquí de ti. Que tú eres lectora de registros akáshicos, ¿es correcto? Uh-huh. Haces canalizaciones también. ¿Qué más haces? ¿Qué herramientas incluyes dentro de tu terapia? ¿Qué herramientas le ofreces a las personas que se consultan contigo?
Pues mira, cuando entra alguien en terapia conmigo, ¿vale? Hay dos formas de trabajar con ello. Una de ellas es como, no es propiamente una terapia, ¿vale? Es más que nada una transformación espiritual y que se llama mapa evolutivo de la conciencia. Y tiene que ver con facilitar un mapa. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona está o crecida o no necesita un seguimiento continuo, una guía continua. Simplemente es que se le despliegue un mapa de acción donde ellos vayan abriéndose camino con la propia vida, que le vaya un poco como diciendo, vale, por aquí, por aquí. Pero saben cuáles son los hitos, ¿vale? Es decir, es como si yo tuviese un GPS que me estuviese indicando... En el camino, en el kilómetro 13, aquí hay una señal, aquí hay otra señal, aquí otra señal. Pues esa es una parte con la que yo trabajo que tiene que ver con el mapa evolutivo de la conciencia. Y ahí se trabaja mucho de forma transpersonal y solamente se trabaja a través, se hace una carta natal, se hace una lectura de registro y después se conecta con partes de cuerpo que tienen encapsuladas emociones, ¿vale?, y partes de canalización espiritual, para que la persona se vaya llevando un poco que, cuál es su misión de vida, cuáles son sus propósitos, cómo es su carta natal, para ver qué tipo de emociones está teniendo, a cuáles se apega más, cuál es su nodo norte o su nodo sur, es decir, de dónde vino y hacia dónde va, cómo ella o él se puede desplegar en su totalidad, cuáles son los traumas que normalmente está teniendo y con los que se va a reiterar, se va a repetir, en su propia vida. Es decir, está viendo cuáles son como sus núcleos, sus patrones de comportamiento que están inhibiendo todo su despliegue. Entonces, nosotros lo único que hacemos es elevarlo a la conciencia y decir, tienes todos estos tipos de patrones que están entorpeciendo en tu evolución y tienes estos tipos de patrones que pueden desplegarse para que tu evolución sea mucho más rápida y sea más contundente, ¿vale? Es decir, que el despertar sea mayor, ¿vale? Esa sería una parte de mi trabajo. Pero después, el trabajo terapéutico, que es el que se conoce más, ¿vale? Es el que cada semana o cada 2 semanas pues se va retomando un poco el hilo argumental de la persona que trae una motivación en concreta. Pues, por ejemplo, a nivel relacional, que no se relaciona bien, pues que la abundancia no le va bien, que me siento muy insegura, muy desconfiada, problemas de sexualidad, o sea, todo tipo de problemáticas, pero ahí sí que hay un acompañamiento semanal o quincenal que vamos un poco trabajando poco a poco, también con canalización espiritual, pero un poco más terapéutico. Y es un poco más como vamos guiando, en cada semana vamos guiando poquito a poco. Es el trabajo terapéutico que se sabe, el que es más normal, ¿no? que se realice. Sin embargo, el otro facilita una guía. Yo te doy las instrucciones y te estoy diciendo, esto es tu ser, ¿vale? Estos son sus patrones de acción, son los que te limitan y aquellos que también te amplifican. Y con esto tú puedes echarte a andar, ¿vale? Y son esas dos visiones que tengo en mis sesiones, ¿no? ¿Cómo lo trabajo yo?
Tienes también formaciones, ¿correcto? Enseñas
sí.
un poco. Cuéntame
sí.
acerca de eso, es muy interesante.
Vale, pues las formaciones que hacemos, lo hago yo, también lo hace mi pareja conmigo, tenemos como dos vertientes. Una de ellas es la parte de formaciones en registros akáshicos, ¿vale? Que normalmente las divido como en un nivel y segundo nivel. El tercer nivel es la maestría, pero el segundo nivel y primer nivel es un nivel básico donde se conecta más con la parte de la intuición, pero la parte de la intuición entendida con cómo puedo yo desarrollar en lo cotidiano mi intuición, ¿vale? Es como una avanzadilla, ¿vale? El segundo nivel sería lo que se dice primer nivel y segundo nivel de registro akáshico, que tiene que ver con cómo aprender a canalizar, cómo defender esa información, cómo saber que no es mi mente quien me está hablando, sino es mi ser, es mi alma quien me está hablando, cuál es el método que yo utilizo para trasladar a las personas cómo saber canalizar, cómo ponerme en contacto con mis guías, con mi ser superior. Todo eso son un tipo de formaciones. Y después hay una formación que se llama anatomía energética, que tiene que ver con todo lo que es la estructura energética, el conocimiento experiencial, ¿vale? De cómo la energía transita y evoluciona y se desarrolla en nosotros, ¿vale? Limpiezas energéticas, limpiezas de canales, todo lo que tiene que ver con mi estructura energética, cómo se comporta y se manifiesta en mi cuerpo y cómo conecto con estados emocionales de densidad y puedo aligerarlo hasta tal punto de sentir cómo mi cuerpo, mi estructura física se queda alineada. Esto es súper importante porque para canalizar es muy importante las limpiezas energéticas y la sensación de bienestar físico, que tiene mucho que ver con limpiar canales y fortalecer mi estructura energética. Entonces son esas dos vías de acción, ¿no? De formación que tenemos ahora.
A mí hay algo que me causa mucha curiosidad desde siempre, y lo mencionas ahora, es que yo siempre he querido saber si el estado energético, si el estado mental, la forma de pensar de un canalizador puede permear la información que ven, la información que obtienen de estos mundos superiores. Puede que si yo en un momento hago una canalización, pero yo me siento agraviada por algo o yo tengo algún tipo de, qué sé yo, conflicto, ese conflicto permee en la información y la desvirtúe, si se quiere.
Bueno, ahí tengo, a ver, yo diría lo siguiente, cuando una canalizadora ya tiene mucha experiencia, no siento que le permee, pero las capas de profundidad de información que puede atravesar no son las mismas. Es decir, yo no siento que si yo, por ejemplo, estoy pasando por un estado emocional denso, ¿vale? De dolor, que yo no estoy pudiendo transitar bien en ese momento. Cuando yo hago una lectura, yo esté proyectando eso en la otra. Yo no siento, al menos a mí, creo, no me pasa. Pero sí que es verdad que a lo mejor el nivel de profundización de la canalización a lo mejor no es la misma. Porque yo no estoy en un estado energético, en una cualidad energética potente para yo sostener la información. Pero no se trata de que yo proyecte o que yo distorsione la información, sino que no voy a poder atravesar y ser más profunda en la canalización, ¿vale? Es como, a nivel metafórico sería, yo soy una crack en mi trabajo, ¿vale? Pero tengo gripe. No voy a ser mala, pero a lo mejor el trabajo que voy a hacer no voy a llegar hasta el final porque estoy un poquito malita y me estoy resintiendo, con lo cual lo que va a ocurrir es que me voy a quedar un poco como en la mitad. Pero no lo voy a hacer mal, porque yo sigo siendo una crack, ¿vale? Pues esto es lo que quiero, porque muchas veces se dice, claro, es que estás mal y entonces tú estás proyectando en el otro. Cuando ya se tiene experiencia no se proyecta, se sabe cuando se está proyectando, ¿vale?
Wow,
Entonces,
qué
es algo
valioso
como,
eso.
hombre, claro, o sea, si tú tienes experiencia, sabes, esto es mío, ¿vale? Una cosa es que la canalización esté saliendo cosas que tú puedas estar resonando con ellos, porque estás vibrando con esa información. Otra cosa es que tú estés proyectando la información fuera. Creo que cuando una persona es profesional en lo que hace, ya sabe cuándo son proyecciones y ya sabe cuándo tú estás en un campo de resonancia que dice, ostras, esto también me pasa a mí. Pero no tiene nada que ver en ese momento contigo. Con lo cual no permea, simplemente es que tú no estás como estando en tu 100%, ¿vale? No estás dando tu 100% porque no puedes darlo.
Es impresionante lo integral entonces que debe ser la preparación de un profesional, de un buen profesional en esto. Y por lo que veo y la oportunidad que he tenido de hablar contigo en otras oportunidades, en otras ocasiones, la autoobservación es parte de esto. ¿Sabes? Imagínate cómo puedes darte cuenta ante una emoción, cómo puedes separar esas dos aguas y decir, ok, esto es lo mío y esto es lo del otro. ¿Cuánto tiempo puede tomar a alguien llegar a un nivel de profesionalismo así?
Qué buena la pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta así, por lo menos tan. Porque cuando yo estoy haciendo las formaciones, ¿vale? La maestría todavía no la hago, ¿vale? Y es que siento que para la maestría necesitas mucho tiempo. Porque es verdad que cuando tú estás conectando con esos planos, tú tienes que estar muy preparada, pero muy preparada. Y la mente no tiene que interferir. Y cuando llegan situaciones de agitación, tú tienes que sostener esa información que llega. Y tienes que ser consciente de que estás abriendo un campo de energía que esa persona está sintiendo una impregnación. Y como tú no la imprimas bien, se queda con eso. ¿Vale? Entonces, cuando me preguntas por los años, o sea, no sería capaz de decirlo porque cada persona tiene su capacidad, su habilidad, pero yo siempre digo que mínimo 5, 6, 7 años canalizando, 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 para que tú te sientas como ¡pum! Ahí. Habrá gente que tenga mucha destreza o que tenga ese verdadero don, ¿vale? Porque no todo el mundo que está haciendo formación, o sea, canalizando, tiene el don de la canalización. Esto yo no lo creo. O sea, esto lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que se practica. Hay personas que son excelentes y tienen la genialidad, es decir, tienen ese don. Y hay personas que tienen ese, o sea, tienen la destreza de, por la práctica, de haber desarrollado ese canal. Pero me acuerdo en la otra sesión que tuve con vosotros que lo dije. O sea, esto es algo natural en el hombre, el canalizar, el descender la información de otros planos. Es natural, con lo cual no tiene que ver con que yo tenga ese don. Lo tenemos todos, todos tenemos esa habilidad. Pero que llegue a ser talento es diferente, ¿vale? Entonces, a lo mejor una persona talentosa tarda con ese don, tarda un año ya en una máquina, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, para esto necesitamos mucha integración de todo lo que está sucediendo, porque si no te vuela, si no estás como, estás en otro mundo o estás viendo también la vida como todo en quinta dimensión y tampoco se trata de eso, se trata de que tú estás trayendo el cielo a la tierra y tienes que sentir que esa información se tiene que decodificar aquí y refinar esto de alguna manera, como destilar esa información, necesita tiempo. Tiempo
Wow,
y trabajo, práctica,
es
¿vale?
una
Entonces,
gran
años.
disciplina. casi
Hombre,
de
claro que es
película
una
de
gran
ciencia
disciplina.
ficción. Fíjate algo que se me ocurre ahora que te escucho. O sea, se está manejando información de alta densidad y debemos adaptarla para ser consumida por el que vive acá, para que sea entendida por ojos, nariz y boca, por estos sentidos que tenemos materiales. Ahora, en oportunidades uno ve una noticia, por ejemplo, y es perturbadora y te puedes dejar el día entero con esa sensación desagradable de eso que viste en las noticias, un evento. Ahora, cuando alguien tiene en algún tipo de sesión en la que la información no es muy agradable, ¿cómo haces para no permitir que eso, porque antes hablábamos de cómo hacer para que no permee tu mundo en el del otro, pero cómo haces para que no permee el mundo del otro en ti? Las tristezas, los agravios del otro, ¿qué haces para evitar eso y poder conservar tu campo energético limpio?
Pues mira, lo primero, porque esto es verdad que es muy importante cuando se trabaja con la energía, porque las personas que trabajamos con energía somos muy permeables, precisamente por eso, porque somos muy sensibles y somos muy perceptivas, ¿vale? Entonces, yo lo que siempre planteo cuando sientas que algo te permea es la disociación, es decir, ser muy consciente que hay un trabajo donde yo me puedo disociar y puedo empezar a integrar que esto no es mío. Pero siempre esto es una actitud de presencia. Cuanto más presente estés en la propia terapia, más conciencia tienes de qué es lo que es de él y qué es lo que es tuyo. Cuando las cosas te permean, es que tú no estás siendo consciente, estás siendo llevado, ¿vale? Es lo mismo como tú estás viendo la tele, estás sintiendo algo, ¿vale? Estás sintiendo algo pero estás totalmente absorbida por la tele. No estás siendo consciente de que algo te está entrando. En el momento de que entre, si tú estás en presencia, sabes que eso no es tuyo. Entonces, como no es tuyo, lo devuelves donde es. Y si no lo puedes no lo puedes entregar a esa persona, lo devuelves a la tierra, que es de donde somos. ¿Vale? Entonces, lo devuelves a la tierra y que la tierra se encargue de dar los frutos que sea con ese tipo de energía. Pero la presencia es lo fundamental para que las cosas no se te peguen, no te permeen, porque estás en un acto de conciencia. Yo soy esta y tú eres este. Si nosotros estamos confundidos, estoy en un nivel energético que estoy como impregnada y fusionada en ella, en realidad está muy bien porque estás sintiendo mucho, estás percibiendo mucho, pero al final cuando te disocias de ella, o sea, cuando te desmoldas de ella, te has llevado medio kilo de su energía. Entonces es como la disociación entre mi presencia, lo que soy y lo que la otra persona trae, tiene y es. ¿Vale? Entonces, para mí esa es la mejor como capa de protección que tenemos. Esta para mí es la que más utilizo yo. Esto es mío, estoy presente, esto es mío. No, pues ya está, lo suelto. Y ahí me quedo.
Qué bonito, Verónica. Cuéntame acerca de, por ejemplo, tu página web o tus redes sociales, de qué forma quien nos esté acompañando en este momento puede contactarte.
Vale, pues mira, mis redes sociales tienen diferente nombre que mi web, ¿vale? Porque era cuando, bueno, la web cambió y entonces las redes sociales no las podía cambiar. Y las redes sociales son CIE Coaching, CYE de España Coaching. Pero mi web es escuelaonlinedeconciencia.com, ¿vale? Ahí cuando entré hay un montón de información sobre cursos que hacemos, eventos que hacemos, terapias, lecturas akáshicas, todo lo que tenga que ver con el desarrollo transpersonal y despertar de la conciencia está ahí, ¿vale? Ahora en primera plana va a aparecer sobre todo la parte del proceso de mapa evolutivo, que es el proceso de transformación espiritual, y la parte de lecturas akáshicas y formación, para que lo tengáis un poquito más claro, ¿vale? O sea, entráis en la home. Y lo primero que veis serán esos tres como estadios, para que no os perdáis justo en la red, en la web, mirando dónde está lo que estoy hablando, ¿vale? Y nada, y las redes sociales, que no las trabajo mucho porque reconozco que no me gustan mucho, ¿vale? CIE Coaching. Así que si no me ven mucho en la red, perdonadme, pero es como me supera. Me supera. Yo soy más del tú a tú. Soy más del tú a tú, de que me hablen y que de la cercanía, ¿sabes? Y de que me escuchen. Soy más de poner un vídeo en YouTube, ¿vale? Que de hecho tengo un montón de vídeos en YouTube, que de poner un cartelito o hablar. No me gusta. Siento que me tienen que conocer de otra manera. que no sea pues de esa forma. Hay gente que guay, pero a mí todavía me cuesta, la verdad.
Bueno, un día a la vez y cada quien tal como tú dices, con las cosas que, con las que resuena. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros? Soy Verónica, cuéntame.
Pues mira, me gustaría despedirme sobre todo alentando a las personas que se sienten, ¿no?, en ese momento de dolor, a que hay, por supuesto, hay caminos que explorar y que entiendan que cuando estamos en un proceso de dolor siempre hay un puente hacia esa otra orilla donde está ese despertar, ¿vale? Y también que cuando atravesemos el dolor entendamos que no nos podemos quedar en el mismo lugar o en el mismo lugar tan plano. Que vayamos un poquito como a escalar esa montaña para ver qué hay ahí en esa cumbre, que seguramente ahí estará pues la esencia de la persona, la forma de más desplegada de ella y más evolucionada. Es decir, que cuando entremos en dolor, yo por supuesto estaré ahí acompañando a quien quiera, con quien resuene, y si no soy yo otra persona, pero que entendamos que el dolor nos va a llevar al espíritu, al despertar de nuestra conciencia y que nuestra conciencia nos trae solo evolución, solo evolución.
Gracias, qué bonito lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Ha sido un gran placer poder estar acá para ti y para todos los que están del otro lado. A quienes nos han acompañado, les recordamos que hay formas en las que puedes colaborar con Mindalia.com. Es súper sencillo hacer que esto que hemos conversado hoy con Verónica Martínez acerca del despertar espiritual llegue a más personas. Y eso es interactuando con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Les mandamos un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud en esta época tan especial. Nos vamos a ver muy, muy pronto en una próxima conexión de Mindalia.